Nos está escuchando un especialista, el doctor Luis Gutiérrez Rojas, médico psiquiatra del Hospital Clínico San Cecilio de Granada. Doctor Gutiérrez, buenos días.
Muy buenos días, encantado de saludaros.
¿Le puedo llamar Luis?
Como que por supuesto.
Pues se lo agradezco, porque seguramente se me escapa, aunque un poco la querencia y la costumbre es la de tratar de usted a todo el mundo y mucho más.
Llámame de tú, que somos insultantemente jóvenes.
eso sí que es verdad. No tenemos miedo a envejecer, a lo mejor a otras cosas sí, ¿no?
Efectivamente.
¿Por qué cree usted a lo largo de los años ha tenido tan mala fama o no hemos entendido bien lo que significa un psicólogo y un psiquiatra?
Bueno, yo creo que tiene que ver con el estigma de la enfermedad mental, ¿no? Esta semana empezábamos las clases en la universidad y la primera clase sobre historia de la psiquiatría, ¿no? Y entonces uno va viendo cómo el enfermo mental, por desgracia, pues ha estado muy estigmatizado desde el inicio de los tiempos, ¿no? Considerado a veces como una persona que estaba pues poseída por un espíritu diabólico o que tenía un influjo de no se sabe bien qué tipo de espíritus o qué tipo de fantasma, y luego pues siempre ha sido, por desgracia, muy coartado, ¿no? Ha sido personas que han estado encerradas. Esto incluso sigue pasando en países del tercer mundo, ¿no? Donde algunos pacientes con enfermedad mental pues se les recluye, se les ata y no reciben atención adecuada o se les mete en centros totalmente aislados, ¿no? Por suerte esto ha avanzado muchísimo. Hoy en día tenemos las unidades de psiquiatría implantadas dentro de los hospitales generales y sabemos mucho más, ¿no?, de neurociencia, ¿no? Y creo que tenemos que combatir muchos de estos estigmas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando uno va al psiquiatra, esto pasa a veces, ¿no? Pide cita y dice, doctor, que yo no estoy mal de la cabeza, doctor, que yo no estoy loco, o doctor, que yo soy una persona normal, ¿no? Como si la persona que pidiera ayuda no fuera normal. Yo creo que todas las personas, en un momento de nuestra vida, por desgracia, un porcentaje amplio, podemos necesitar ayuda a este nivel por cuadros de todo tipo, de ansiedad, depresión, insomnio, o incluso cosas más graves como ideas de suicidio o sintomatología psicótica, y tenemos que intentar quitar todo ese estigma, ¿no? Es una enfermedad como cualquier otra que hay que diagnosticar, tratar y, a ser posible, también prevenir.
Hay mucha hipocresía, ¿no?, en relación a todo esto, en la medida en la que decimos muy fácil eso de ¿te duele una muela? Vas al dentista. ¿Tienes depresión o estás triste? Vas al psicólogo o al psiquiatra. Es muy fácil decirlo. Pero yo a todo el mundo, y hago autocrítica y tengo que ser humilde y sincero conmigo mismo, a todo el mundo le digo, hoy no puedo quedar a comer porque tengo cita con el dentista. Sin embargo, no estoy seguro de que le dijese a todo el mundo, hoy no quedo a comer contigo porque voy a ver al psiquiatra.
Efectivamente, ¿no? Sigue habiendo como ese miedo, ¿no? Aunque somos optimistas y somos positivos, creo que ese miedo también ha ido disminuyendo mucho con el tiempo. O sea, que ya cada vez es más frecuente que la gente, si dice que tiene que ir a un psiquiatra o a un psicólogo, tampoco ya se haga la vestidura. Pero por supuesto que ese problema existe. Creo que también, bueno, hay muchas estigmas, ¿no?, sobre la enfermedad mental. Uno de ellos también es plantearse que la gente que le pasa esto, ¿no?, que tiene un cuadro depresivo o que tiene un cuadro de ansiedad, yéndonos a las enfermedades más leves, pues son gente con falta de carácter, ¿no?, que no le echa narices, ¿no? Es que esto es propio de gente débil. O sea, es que la gente, como es muy floja, es que como la gente no pone de su parte, es que como la gente no se esfuerza lo suficiente. Uno de los mensajes que nos suelen decir los pacientes cuando tienen un primer cuadro es, doctor, qué mal se pasa, ¿no? O sea, yo no sabía que la depresión era así. Yo cuando me decían que tenía depresión, le daba poca importancia y ahora me doy cuenta.
Es que perdona que lo interrumpa, doctor, sí. Es que yo sé cuándo tengo que ir al dentista porque me duele. Lo que no sé es cuándo tengo que ir al psiquiatra porque teóricamente no me duele nada.
Bueno, efectivamente, en según qué enfermedades psiquiátricas, enfermedades mentales, cursan con poca, lo que llamamos poca conciencia de enfermedad, poco insight. El paciente le cuesta darse cuenta de que está enfermo. Pero, por ejemplo, en los cuadros de ansiedad y depresión, que son, digamos, los más prevalentes, el paciente enseguida pide ayuda o se da cuenta de que algo raro le pasa. A veces hay depresiones enmascaradas y el paciente considera que tiene otra enfermedad, una enfermedad somática, una enfermedad física, hasta que se da cuenta de que la enfermedad es psiquiátrica, ¿no? Pero no, en depresión sí que la gente enseguida pide ayuda o se da cuenta, o la familia se da cuenta de que su comportamiento pues no es normal. Y en ansiedad, vamos, piden ayuda inmediatamente, porque la ansiedad, el que nos esté escuchando que haya tenido crisis de ansiedad o síntomas de ansiedad, es algo profundamente pues angustioso, ¿no?, como la palabra dice. O sea, que no se puede convivir en el corto plazo con esos síntomas porque te cambian la vida peor, ¿no? Luego, efectivamente, a veces cuesta darse cuenta de que uno está mal, tiene que ponerse en manos de la gente que nos quiere y, repito, siempre será mejor una falsa alarma, o sea, ir a un profesional que nos diga, pues mira, esto no es grave, no te preocupes y esto es normal, que se nos cuele un cuadro que tarde mucho en ser diagnosticado, y ese es un factor que hace que sea más posible que el cuadro se cronifique.
Doctor, buenos días. Soy Yanela, que no le había saludado. Yo decía al principio que me quería centrar un poquito también dentro de las enfermedades mentales, concretamente en la depresión, ¿no? Porque decíamos, hablábamos de cifras al principio del programa, de 3 millones, por ejemplo, de personas en nuestro país, ¿no? que padecen la depresión. Y a mí me gustaría centrarme un poquito en este tema para que los oyentes lo entendiesen, porque conocemos muy poco sobre ello y muchas veces hemos llegado a pensar, ahora personas que hayan llegado a pensar, que enlazan varios días o una temporada larga donde tienen episodios de tristeza, donde se sienten más alicaídos, y algunos dicen, es el tiempo. Otros dicen, estoy deprimido, y a lo mejor no están dentro de una depresión, pero realmente todo lo solemos centrar en la tristeza. Entiendo que la depresión tiene otros síntomas para poder diagnosticarla.
Sí. Bueno, hay muchas preguntas ahí en el este. Voy a intentar decir como algunas claves muy sencillitas, intentando que sean pragmáticas, para poder diferenciar un poco qué es depresión y qué no es depresión. Lógicamente, la tristeza es una emoción de la vida, ¿no? Yo pongo siempre el ejemplo, me gusta la película esta de Disney, de Inside Out, que todo el mundo la ha visto, de estas emociones que están en tu cabeza, y es una chica adolescente que cuando aparece la tristeza, la chica madura, ¿no? De tal forma que creo que explica muy bien cómo la tristeza puede ser algo positivo en nuestra vida. Y todos tenemos esa experiencia, ¿no? Ante una ruptura afectiva, la pérdida de un trabajo, un problema gordo, eso nos hace madurar, aunque lo hayamos pasado mal. Eso no es depresión. La tristeza es normal y además las personas tenemos cierta tendencia a la tristeza. En mi caso, además, si eres del Atlético de Madrid, pues mucho más, ¿no? Porque estás abocado a continuamente encontrarte con
frustraciones. No me provoque, no me toque palmas,
le entiendo, doctor,
no me toque
le
palmas.
Entiendo.
O si eres del Betis, el otro día me decía un amigo del Betis, es que el Betis no tiene ningún tipo de necesidad de ganar partido. Digo, así me gusta, esa es la actitud. Bueno, pues efectivamente la tristeza forma parte y no pasa nada. Ahora, ¿qué es la depresión? La depresión es una tristeza patológica. Como bien señalabas, la tristeza es lo más frecuente, pero hay otros síntomas. Por ejemplo, el otro más frecuente es la apatía. Apatía, desgana, anedonia. Diríamos que son personas desmotivadas. La persona triste, con tristeza patológica, es la que está muy 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 triste, tiene siempre el ánimo bajo, no tiene ilusión y tiene un llanto frecuente. Y la otra depresión es más apatía. Podríamos decir, no tengo ganas de hacer nada, ¿no? Tengo ganas. ¿Está usted triste? No, estoy desganado, estoy desmotivado. Esos son los dos síntomas principales. Y luego nos dicen las guías que tiene que estar continuado en el tiempo y durar la mayor parte del día. Es decir, que si uno solo está triste en los lunes por la mañana, pues eso es otra cosa, ¿no? O si uno solo está triste cuando tiene un conflicto personal. La tristeza tiene que ser diaria, durar y ocupar la mayor parte del día y durar al menos 15 días. A algunos les puede parecer mucho y a otros poco, pero imaginaos 15 días seguidos donde uno está muy triste, ¿no? Pues ese es uno de los criterios, claro. Y luego tiene que tener una repercusión. Si alguien me dice que tiene una depresión muy grave, pero va a trabajar, hace deporte, está con su familia y tal, pues lógicamente no será una depresión. Porque la depresión es una incapacidad para poder llevar tu vida normalmente. Por eso se asocia muchas veces, pues lógicamente, a una baja laboral. O sea, que yo diría que esas son las principales claves, ¿no? Que sea intensa, que dure la mayor parte del día, que dure más de 15 días y que tenga una repercusión. Y luego la tristeza no aparece sola, es uno de los síntomas y aparece mucho más. Hablamos de la desgana, pero luego, por supuesto, falta de apetito, dificultades en el sueño, disminución del deseo sexual, problemas a nivel psicosomático, mucha amalgama de estos síntomas inespecíficos, físicos, ¿no? De estómago, vértigo, mareo. Y luego síntomas cognitivos también son muy frecuentes, no me concentro, no me entero de las cosas, pierdo la memoria. Y luego estas ideas que decimos que son obsesivas de contenido pesimista, ¿no? Que pueden llegar a pensar mucho en la muerte o incluso a desear la muerte.
Hablábamos al principio del estigma, ¿no? que siempre ha rodeado a esta enfermedad, bueno, enfermedades mentales, en este caso la depresión. Antes, hace muchos siglos, se hablaba de ese esoterismo. Ahora estamos hablando de otra cosa, es decir, muchas veces decimos, no, pero si es que no me ha pasado nada, si es que no tengo un motivo, y buscamos que todo sea, bueno, pues que sea el resultado o la consecuencia de algo que nos haya ocurrido, ¿no? De una situación. No pensamos en ningún momento que pueda ser una enfermedad genética o que esté escrito, ¿no?, en nuestro ADN. ¿Cómo podemos entender esta enfermedad?
Efectivamente, ahí, bueno, la clasificación más clásica eran depresiones endógenas, depresiones exógenas, entendiendo por las que tienen o no una causa externa. Curiosamente, cuando tienen una causa externa, por ejemplo, la muerte de un familiar querido o una ruptura afectiva, ¿no?, que es muy frecuente, uno puede decir, hombre, no te pongas así, que eso nos pasa a todos, ¿no? A todo el mundo le ha pasado eso alguna vez, y no es para tanto. Claro, es que hay gente que tiene una cierta susceptibilidad individual. Se ha visto claramente ahora en el coronavirus. hay personas que han tenido que estar confinadas y lo han llevado más o menos bien, y otras personas que han tenido cuadros depresivos severos. ¿Por qué motivo? Porque no todo el mundo reacciona de la misma forma ante un factor externo, ¿no? Y luego, por otro lado, están las endógenas, que son personas que sin motivo aparente, sin poder decir una causa, a lo mejor gente que incluso a nivel personal, profesional, económico, tienen cierto éxito, les va bien, no tienen grandes dificultades y, sin embargo, tienen depresiones severas, ¿no? Aquí suelen ser gente con más antecedentes familiares, en primer grado, los padres, los tíos, los abuelos ya tenían cuadros depresivos. Y otro factor clave es que suele ser de edad de inicio precoz, es decir, que suelen ser gente que empieza deprimiéndose a una edad más joven, ¿no? Normalmente la depresión aparece en edades medias, 35 o 40 años, y es más, bastante más prevalente en mujeres, casi más o menos 2 a 1, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente, si es por una causa externa, no le digamos, mire usted que esto nos pasa a todos, porque cada uno es como es. Y segundo, cuando no tiene causa, no quiere decir que no exista. Incluso esas depresiones endógenas, melancólicas que decimos, pues pueden ser más severas, ¿no? Con lo cual hay que pedir ayuda al especialista cuanto antes.
Siempre al médico, ¿no? Porque también hablábamos con Desiree, doctor, que muchas veces cuando empezamos a notar estos síntomas, acudimos a nuestro familiar más cercano, a nuestro amigo más cercano, pero no es el especialista. Es decir, bueno, pues muchas veces intentan darte ánimos, ¿no? Consejos desde el cariño, pero realmente lo que necesitamos es un médico, es una persona que nos ayude. Es decir, si yo tengo un catarro, no puedo ir a mi hermano y decir, ayúdame,
zapatos, ¿no?
Efectivamente. Tengo que ir al médico, es la única forma de conseguirlo. Y esto es una cosa que tenemos que entender.
En la entrevista que le hacéis a Desiree, me gustaba mucho pues cómo habéis explicado esa asociación, ¿no? de psicólogo-psiquiatra. Yo pienso que no tiene que haber, por supuesto, ningún tipo de duda de que son dos actividades complementarias y muy útiles, ¿no? Es curioso cómo el paciente cuando va al psiquiatra dice, doctor, que lo mío es de hablar, que lo mío no es de pastillas, ¿no? Porque tienen miedo a que le empastillen, ¿no? O pasa también gente que va al psicólogo, y nuestros compañeros psicólogos nos dicen, mira, dada la intensidad de los síntomas que tiene ahora, por ideas obsesivas, por síntomas de ansiedad intensos, por dificultad para dormir, lo que sea, o utilizamos un tratamiento farmacológico o yo no puedo trabajar. Entonces, ambas cosas son complementarias. Primero, un buen diagnóstico. No todo es depresión. Una vez que esté diagnosticado, si se necesita o no tratamiento farmacológico. Y una vez que sea efectivo y el paciente pues, se pueda trabajar, la psicoterapia es imprescindible. La más conocida, la que tiene más evidencia científica, la cognitivo-conductual. Esos cambios de las cogniciones, de las distorsiones cognitivas y esos cambios del comportamiento, ¿no? El paciente tiende a veces al aislamiento, a no enfrentarse a las dificultades y tiene que trabajar aspectos que tienen que ver con sus rasgos de personalidad. Baja autoestima, poca tolerancia a la frustración, dificultades para asumir responsabilidades, ese pesimismo existencial, ¿no? Hay gente que tiene un tono vital pesimista y contrariado ante todo. Bueno, pues todo eso se puede modificar, y repito, con un buen psicólogo que nos conozca, ¿no? Y yo creo que ese es ese tratamiento heterogéneo, ¿no? Donde no pesa uno y pesa el otro. Si uno solo toma pastillas, puede mejorar, pero no va a poder incidir sobre otros factores de tal forma que cuando deje la medicación, pues muy posiblemente recaerá.
Por mi parte, doctor, ya lo último, de cara a todos los que estamos escuchándole como pacientes, ¿no? O como familiares de pacientes, ante una depresión, ¿hablamos de curación? ¿Hablamos de convivencia o depende de cada caso?
Bueno, pues como bien señala, depende de cada caso, ¿no? Hay cuadros depresivos que son autolimitados en el tiempo, o sea, el paciente se recupera, se cura, deja el tratamiento y no tiene por qué volver a recaer. Y hay otros pacientes que sufren una cosa que yo digo muy mal porque no pronuncio la R, que es el trastorno depresivo recurrente, ¿no? O repetitivo, ¿no? Donde los cuadros depresivos se van repitiendo. Suelen ser cuadros más endógenos, más genéticos. Entonces, bueno, pues a veces pacientes tienen que convivir con la depresión como una enfermedad crónica, ¿no? Uno de los pacientes depresivos más conocidos ha sido Winston Churchill, que en sus memorias hablaba del perro negro, ¿no? Que era como un perro que de vez en cuando aparecía en su vida. Bueno, pues al final fue capaz de más o menos llevar una vida controlada y fue una persona con mucho éxito a nivel profesional a pesar de la depresión. Pienso que estos son buenos testimonios, igual que el de Desiree, personas, entre comillas, que salgan del armario y que nos cuenten que pueden que han convivido con una depresión o incluso con ideas de suicidio y han salido de ellas, ¿no? Bueno, pues pensémoslo así, porque así es, gente que se va a recuperar y gente que va a tener otros episodios, pero por suerte tenemos herramientas farmacológicas, psicoterapéuticas, para intentar, en la medida de lo posible, que el impacto a nivel personal, profesional, sea el menor, ¿no? Yo tengo centenares de pacientes depresivos que siguen llevando su vida perfectamente normal y que incluso me atrevería a decir que mucha gente no sabe que tienen cuadros depresivos, ¿no? Luego, creo que hay que lanzar un mensaje de esperanza. Nuestros tratamientos son bastante más eficaces que en otras especialidades médicas que a lo mejor tienen en Macramur. Y ha habido una mejoría abismal en tema de tolerancia, ¿no? De tratamientos que se toleran mejor y que te permiten, como digo, tener calidad de vida, ¿no? Y poder llevar una vida relativamente normal, ¿no? Y luego, pues por desgracia, hay depresiones más severas, más graves, sobre las que necesitamos otro tipo de tratamientos que ya son más hospitalarios, ¿no? Pero repito, lancemos un mensaje de esperanza y también un mensaje en el cual le digamos a la gente que tener una depresión es bastante frecuente, no es propio de caracteres débiles y se puede solucionar. Hay que tener un poco de cuidado, como antes decís, con esos consejitos de amigo, ¿no? Pon de tu parte, haz deporte, come mejor, ve al cine, bueno, todo eso es fantástico, pero a una persona que tiene una infección o una persona que tiene un cuadro de diabetes, pues aparte de decirle que se tiene que alimentar mejor, a lo mejor hay que ponerle insulina. Luego tengamos en cuenta que a veces esos consejos se nos quedan cortos si el cuadro es patológico.
Pues me ha encantado su pedagogía, su capacidad didáctica para explicar un problema que no todo el mundo quiere entender, pero al que todo el mundo, al que a todo el mundo le resulta cercano, porque ¿quién no ha estado triste, depre, alicaído, estresado, agobiado, desmotivado? Bueno, pues si no lo ha sufrido uno mismo, seguro que tiene alguien alrededor. Doctor, muchísimas gracias, Jaume Paletti.
Muchísimas gracias, Jaume Paletti, a ver cómo salimos de estos síntomas, pero saldremos adelante.
Ya estamos llorando.
Venga, un fuerte abrazo.
Gracias, 10:50, 9:50 en Canarias. Yanela, ha sido un placer, ¿eh? Hemos vuelto a sentirnos jóvenes, ¿eh? Compartir un ratito de Cuídate contigo.
Y lo volveremos a compartir esta tarde también de la mano de Janssen, con ese Día Mundial de la Salud Mental que se celebra mañana. En cuanto termine el partido de Rafa Nadal, estaremos de nuevo en esta ventana de Cuídate.
Nosotros de momento y hasta las 11 a diario.
En Radio Marca. A diario.